Efesios 6, versículos 10 a 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar que Dios nos enseñe hoy por medio de su palabra. Gracias te pedimos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Y te pedimos que podamos entenderla. Es un pasaje muy famoso, muy conocido. Pero te pedimos, Señor, que podamos entender cómo se aplica a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que por medio de esta predicación, que tú hagas tu obra, Señor, internamente con tu Espíritu Santo, para salvar y para fortalecer. En el nombre de Cristo. Amén. La guerra espiritual es real. El mundo puede burlarse de nosotros cuando hablamos así, diciendo que creemos en cuentos de hadas, echamos la culpa por nuestros problemas a lo sobrenatural, porque no tenemos las fuerzas ni la inteligencia para enfrentar la realidad de nuestras vidas, que somos demasiado débiles y por eso pasamos por tantos problemas. Ellos pueden decir lo que quieran. Nosotros sabemos la verdad, por la palabra y por la experiencia. La guerra espiritual es real. Y no sé si ustedes han tenido la misma experiencia que yo, pero a veces la resistencia espiritual, el ataque del enemigo de nuestra propia carne, es más fuerte que normal. Sucede en nuestras vidas, pero también en nuestras iglesias. En tiempos de mucha bendición, el enemigo está trabajando para la destrucción del pueblo de Dios. Y gracias a Dios sabemos que Él no puede tener el éxito, ni la victoria. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Pero Él sí puede causar muchos problemas. Y no estamos hablando aquí en términos como otras personas, que el diablo mismo siempre está atacándonos y tenemos que reprenderle ni nada así. No, Satanás es una criatura y solamente puede estar en un lugar a la vez. Podría ser él o sus siervos, o simplemente la tentación y la propia carne. Vemos que se usa la debilidad que tenemos para que caigamos en pecado. Se usa tentaciones que han funcionado por miles de años. Pero la más grande tentación y el más grande engaño que el enemigo tiene es hacernos pensar que no existe, que la guerra espiritual no es real. Y saben, esto ha sucedido en nuestro mundo. La gente ya no cree en el diablo, en realidad, en la práctica, y tampoco cree en Dios. No creen en sí mismos. Pero ignorarle no significa que no es real. Ignorar al enemigo, ignorar la batalla en la cual estamos constantemente, nada más lo hace más fácil para sus siervos hacer su trabajo. Y aún la iglesia aquí, en donde sabemos que el diablo es real, aunque sabemos muy bien que hay una resistencia espiritual de fuera y de dentro, aún así muchas veces estamos cegados y no nos damos cuenta de la batalla espiritual. Ignoramos el aspecto sobrenatural de la batalla. ¿Por qué hacemos? Atribuimos nuestros problemas a otras cosas. Es porque he estado cansado. Es porque he estado enfermo. Es porque mi cónyuge me trata mal. Es porque no me aman en la iglesia, o lo que sea. Atribuimos los problemas que estamos sufriendo, o las tentaciones y nuestras derrotas ante ellas, a algo tangible, algo que podemos explicar, algo que tiene sentido en mi mente, en vez de darnos cuenta que estamos en una guerra espiritual. Como dice nuestro texto de hoy, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla diaria no está simplemente en contra de algunos seres humanos. Es una guerra espiritual. Y si no nos damos cuenta de eso, perdemos. porque vamos atacando a otros. Buscamos soluciones humanas en la carne, en vez de ir a la raíz del problema y encontrar la solución que Dios nos ha dado en la guerra espiritual. No buscamos la preparación que Dios ha provisto cuando estamos en la batalla. Intentamos a vencer todo nosotros mismos en nuestras fuerzas. Y precisamente debido al hecho de que la guerra espiritual es real, Pablo termina ese libro de Efesios con este tema. Para que estemos preparados. Para que el pueblo de Dios tenga conocimiento de esta realidad y para que sepa qué hacer. Nos enseña aquí que la guerra espiritual es real. Y por eso necesitamos la preparación que Dios nos ha provisto. Y vamos a ver esto de manera progresiva en este mensaje. Entonces, primero, tenemos una lucha. Obvio. Cada cristiano, sin excepción, está en la lucha. No es posible evitarla. Por eso la vida cristiana no es para cobardes. El mundo piensa que, cristianos, todo es fácil para ustedes, creen en algo sobrenatural para resolver sus problemas. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana no es para personas que quieren comodidad. La vida cristiana no es para personas que quieren venir a la iglesia y esperar que los demás hagan todo el trabajo y nunca quieren sufrir. Es el engaño tan blasfemo de muchas supuestas iglesias hoy en día. Un evangelio de prosperidad temporal y material. Una salvación que promete un fin al sufrimiento. Pero no es así. Porque aquí, como Pablo dice aquí de manera muy clara, estamos en la lucha. Aquí lo dice de manera negativa, primero, describiendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, como vamos a ver. Pero antes de considerar que nuestra lucha no es contra sangre y carne, tenemos que ver primero que sí tenemos una lucha, estamos en la lucha. Y obviamente eso no es el único lugar en la Biblia que lo menciona. Pablo también dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. También dijo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo también dijo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y Pedro escribió en su primera carta también, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. De fuera, de dentro, estamos en la lucha. La Biblia enfatiza una y otra vez que estamos en la guerra. ¿Te has dado cuenta? Si no, te ruego que abres tus ojos, porque tal vez has estado viviendo sin estar consciente de la batalla que está arrasando en tu alrededor. Hay una batalla por tu alma, por tu vida, por tu familia, por tu iglesia. Y si no te das cuenta, estás en mucho peligro. Es como una persona caminando en un campo de guerra sin darse cuenta. Me parece imposible, ¿verdad? Pero mira, hoy en día tiene sus audífonos puestos, está viendo su celular. Y ya están andando en el campo de guerra, en donde están disparando a todos lados. Y no se da cuenta. ¿Qué va a pasar? Va a morir. En el mejor de los casos va a ser muy herido. Lo mismo puede pasar en la vida cristiana. Si no estamos conscientes cada día de la batalla en la cual estamos. Si no estamos preparados, si no nos damos cuenta que estamos en la lucha. Te levantas en la mañana, nada más pensando en tu día. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo va a ser mi día? Piensas en tus planes y ni tomes un segundo para recordar que estás en la batalla. El momento cuando abriste tus ojos, ya estabas otra vez en la batalla. Inmediatamente. Pero te levantas de tu cama y empiezas tu día y ni te das cuenta de las balas que están volando alrededor de ti. Y si tú no estás preparado, menos tu familia. Vamos dirigiendo a nuestras familias en las cosas normales día tras día, lo que tienen que comer, la escuela. Pero si no estamos preparando a nuestras familias para la batalla en la cual estamos constantemente, estamos poniendo a todos en mucho peligro. Y hermanos, hoy hay una guerra por nuestras familias. El mundo quiere a nuestras esposas, nuestros esposos, especialmente nuestros hijos. Quiere matarlos, no físicamente, pero quiere destruirlos completamente. Eso es su propósito. Y si no nos damos cuenta que estamos en la guerra, vamos a perder a nuestros hijos. Vamos a perderlos al mundo. Porque los incrédulos, los siervos del enemigo, son muy astutos. Saben lo que pueden hacer para atraer a nuestros hijos y esclavizarlos con los deseos y perspectivas del mundo. Y si no estamos luchando por ellos, vamos a perderlos. Estamos en una guerra. Estamos en la lucha, hermanos. Tenemos que estar conscientes de eso. O tal vez en tu caso es una guerra para tu alma, porque todavía sigues en tus pecados. Todavía eres un rebelde en contra de Dios, esclavo a tus pecados. Y todo lo que el enemigo quiere es que te quedes así. Que no te des cuenta de tu peligro y necesidad para buscar la salvación en Cristo. Pero te ruego que hoy te des cuenta que sí hay una batalla. Hay una guerra espiritual por tu alma y tienes que estar al lado correcto. Al lado de Dios, quien creó todo y quien mandó Cristo para salvarnos de sus pecados. No, eso es primero, ante cualquier otra cosa. Tenemos que estar conscientes que estamos en la batalla. Tenemos una lucha. Estamos en la guerra. Pero nuestro pasaje nos dice mucho más que simplemente que tenemos una lucha. Dice también tenemos una lucha espiritual. Tenemos una lucha espiritual, es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es la lucha de cualquier persona, ni en contra de cualquier persona. Nuestra lucha no es algo material, físico. Nuestra lucha es espiritual. Eso vemos en el texto. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ha habido muchísimo debate en cuanto a lo que significan esas descripciones. Porque dice principados, potestades, gobernadores, son niveles de maldad, son ciertos demonios gobernando ciertos lugares, muchas otras ideas. Y creo que es válido investigar, estudiar más en cuanto al tema. Pero yo creo que lo que Pablo quiere comunicar aquí no es nada específico en cuanto a la diferencia entre un principado y una potestad y las demás descripciones. Creo que nos entramos en detalle que no es necesario. Pablo aquí está intentando comunicar cuán grande es el ejército de la maldad en contra de los hijos de Dios. Principados, potestades, gobernantes, huestes espirituales, todo esto en contra de nosotros. Que Pablo quiere comunicar la fuerza contra la cual tenemos que luchar. Es el punto aquí. Porque es cierto, empezando con el diablo, sabemos que es un ángel. Y un ángel, por definición, es más poderoso que un ser humano. El diablo es el engañador, el tentador, el acusador. Y tiene miles de años practicando cómo tentar a los seres humanos. Yo creo un dicho que tiene algo que ver que el diablo sabe más por viejo que por el diablo. El punto es algo interesante, porque sí, Satanás no es omnisciente, ni es eterno. Satanás no siempre ha existido, pero ha vivido por miles de años y tiene mucha experiencia. Él sabe exactamente cómo tentar a los seres humanos. Sabe muy bien cómo hacerlo. Sus ángeles caídos también son poderosos, muy poderosos, y nunca debemos olvidarlo. No podemos ignorar completamente las huestes de maldad que sí existen en esta guerra espiritual. Obviamente, tampoco deben ser otro extremo y tener miedo y pensar que no podemos vencer, que están en todos lados y quizá algo ahí está un demonio, que cualquier enfermedad es demonio, esas cosas. Tampoco esto. Porque sí, mientras luchamos en contra las huestes de maldad, contra ángeles, tampoco deberíamos confundirlos con Dios. Satanás es una criatura. Satanás no es omnipotente ni omnipresente, y siempre ha sido y ahora más es restringido por Dios. No tememos nada. Estamos conscientes, nos preparamos, pero no tememos y no estamos en todos lados hablando de los demonios como que eso es lo que está pasando constantemente. Tampoco. Satanás está bajo el poder y el control del Dios soberano. Y no tenemos que ceder a la desesperación cuando pensamos en la guerra espiritual. Es para evitemos extremos en cuanto a Satanás y los demonios, ¿no? Ni pensamos que está rodeándonos todos los días. Como dije, yo creo que Satanás tiene muchas cosas mejores que hacer que tentarnos a nosotros. yo creo que ni Satanás ni piensa en nosotros, porque es un ángel en un lugar a la vez. No somos tan importantes para estar tentándonos. Nuestra propia carne nos tienta suficientemente. Ni necesitamos tentación de Satanás o los demonios. La propia carne, muy débil, nos tienta constantemente y caemos con eso. Con eso caemos. Es para evitar, como siempre hemos dicho, el diablo me lo hizo hacer. No, probablemente ni te tentó, porque no es tan importante, ni yo. Es la debilidad de nuestra propia carne y cedemos a las tentaciones que tenemos. Claro, aquí dice, tenemos que estar firmes, versículo 11, contra las acechanzas del diablo, sus artimañas. Aquí lo que está enfatizando es que el enemigo es engañoso. Y el pecado, engañoso. Hay muchos tipos de tentaciones, tenemos que estar preparados espiritualmente. Porque si no, el pecado parece muy atractivo. Yo sé que es malo, pero quiero. Entonces vemos aquí cuáles son los enemigos verdaderos. Son espirituales. Es una lucha espiritual. En contraste, Pablo nos dice entonces que la lucha no es contra sangre y carne, personas. Y lo menciona porque así parece, ¿verdad? Vamos a ser honestos. Parece naturalmente que nuestros problemas son con las personas de este mundo. Si no fuera por esta persona, yo estaría bien. Si no fuera por esas personas, yo estaría bien. Pensamos en familiares, en jefes, en gobernantes, a veces hasta la misma iglesia. Por eso tengo problemas, por eso tengo dificultades, por el presidente, por mi jefe, por el hermano, por el pastor. Por eso son mis problemas, por eso tantas dificultades en mi vida a través de los años. Por ellos, por ellos, por ellos. Y sí, hay enemigos de Dios. En los salmos recientemente hemos visto que hay personas que se levantan contra Dios y ya vimos cómo orar en contra de ellos. Pero en última instancia, realmente no son los enemigos. De manera muy específica, como ya vimos, hay un enemigo que quiere las almas de todos. Y aun cuando no puede tener el alma de alguien porque ya ha sido salvo por Dios, de todos modos quiere arruinar su vida. Por eso hay huestes espirituales que nos atacan, nuestro propio carne nos ataca, nos tienta. De manera muy práctica, la lucha es espiritual, no contra personas. Por eso, la próxima vez que tú tienes un conflicto en tu matrimonio, recuerda que tu enemigo no es tu esposo o esposa. La próxima vez que tus hijos se desafían en su rebeldía, no haciendo caso a tus palabras, recuerda que ellos no son tus enemigos, sino el pecado en sus corazones. La próxima vez que tus papás te hablan mal, con palabras hirientes, gritando y haciendo cosas que no deberían, o peor, ignorándote y no dándote el amor que necesitas, recuerda que no son tus enemigos. Tu lucha es espiritual. Como digo, ante todo es la lucha interna con el pecado. Las tentaciones constantes que surgen en nuestra propia carne. Es la lucha más difícil. Pero digo, no creo que Satanás esté muy interesado en nosotros. La tentación constante viene dentro. Y pues no importa a dónde vayas. Bueno, yo no voy a estar con esas personas. Yo voy a otra iglesia, yo voy a otra casa, yo voy a otro país, yo voy a estar en la isla sin nadie. Llevas tu peor enemigo dentro. Tu lucha está interna ante todo. Y tienes que aprender a vencer las tentaciones que surgen dentro de ti. Y eso no solamente la verdad en cuanto a las vidas individuales, sino también en cuanto a la iglesia. Es una lucha espiritual en la iglesia local también. Y debemos estar siempre conscientes, hermanos, que esta iglesia está bajo ataque. Todo el tiempo. Así como cualquier otra iglesia de Cristo en el mundo. Bajo ataque constantemente. Cuando Dios está brillando su luz en los corazones de su pueblo, el enemigo siempre está atacando también. La carne siempre está también para que la gente sea engañada, para que las personas empiecen a tomar decisiones solas, para que entren en el error o lo que sea. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos como iglesia y orar a Dios por protección y ayudarnos unos a otros. Pues si tú te das cuenta que estás bajo ataque constantemente, ¿cuánto más esa iglesia entera con todos nosotros juntos? Porque al final de cuentas, cualquier problema que puede suceder en esa iglesia local no es simplemente un problema entre personas. Es parte de una lucha espiritual. El problema aquí no son los hermanos. El problema no es la persona que no te saluda bien. El problema no es la persona que es miembro de la iglesia pero no quiere hacer nada. La persona que quiere venir y ser servida y nunca servir, que nos molesta. Ellos no son el problema. Ellos no son nuestros enemigos. Y estamos perdiendo tiempo y pecando contra Dios cuando luchamos en contra de ellos. Claro, queremos ayudarlos, ¿verdad? Ellos están en una batalla espiritual y están siendo vencidos por su pecado. Y por eso actúan como actúan. Queremos ayudarlos. Pero no son nuestros enemigos. Uno dice, no, la iglesia de mucho mejor con esas personas. Mejor que se vaya. No, no, no. Entonces, juntos, ataquemos al enemigo verdadero. ¿Qué es? El pecado. No ninguna persona. Ahora, si estamos en una lucha, y si la lucha es espiritual, entonces necesitamos una solución espiritual, una preparación espiritual, armas espirituales, y gracias a Dios si las tenemos. Porque si no, si Dios no nos hubiera provisto algo, la única cosa que este mensaje hiciera sería asustar a todos. Estamos en una guerra espiritual, ¿qué hacemos? No, no hay que hacer. ¡Ah! Okay. Bueno, hay un tercer punto. Tenemos una lucha espiritual para la cual Dios nos ha preparado. Tenemos una lucha espiritual para la cual Dios nos ha preparado. Y ahí está la clave. Vivimos constantemente en la guerra espiritual, pero no estamos solos. Ni hemos sido abandonados en el campo de batalla para intentar no morir con nuestras propias fuerzas. No, Dios nos ha preparado. Lo que vemos aquí en el texto y en los siguientes versículos. Vamos a leer otra vez versículo 10, pero ahora hasta el versículo 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, que esa es la realidad, ¿qué hacemos? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, primero, puesto que estamos en la guerra espiritual, en la lucha espiritual, necesitamos fortalecernos, dicen, en el Señor, en el poder de su fuerza. Empieza así, nos fortalecemos, no nosotros mismos, sino en Dios y en su poder. Si intentamos entrar a la guerra con nuestras fuerzas, con nuestra armadura que ponemos, no funciona. ¿Recuerdan lo que pasó con David cuando iba a pelear contra Goliat? Saúl le ofreció su armadura. Y David dijo, no puedo pelear en eso. A veces así con nosotros también intentamos salir con armadura que no funciona. Salimos al campo de la batalla con nuestras ideas, con nuestros buenos motivos. Y pensamos que estamos bien protegidos con la armadura que hemos preparado, pero es cuando éramos niños, o algunos son niños, y tomamos una caja de cartón y la cortamos para hacer un casco, una coraza, ¿verdad? Para jugar. Así es cuando salimos al campo de la batalla en nuestras propias fuerzas, con cartón. Y no va a funcionar, y mucho menos contra los dardos de fuego del maligno. Necesitamos la armadura de Dios. Vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo. Muy rápido, esta armadura consiste primero de tener nuestros lomos ceñidos con la verdad. La verdad, lo que Dios enseña, es lo que fortalece al hombre interior. La verdad de Dios nos fortalece para resistir la tentación, para estar preparados para la guerra. Tenemos que estar fundados en la verdad de Dios y vivir a luz de su palabra, para no ser fácilmente ser engañados por las mentiras del pecado. la coraza de justicia. Pues sabemos que Cristo nos vistió con su justicia cuando nos salvó, haciéndonos hijos de Dios. Es lo que protege el corazón. No nuestras obras, sino la justicia, la perfección de Cristo. Y puesto que somos vestidos con su justicia, vivimos como justos también, en santidad, como hijos de Dios, como hijos de luz. Tenemos los pies calzados del apresto del Evangelio de la Paz. Hemos sido encargados con el mensaje del Evangelio. Y cuando vamos predicando el mensaje, de cierta manera nos protege, porque no solamente un mensaje que proclamamos, sino estamos hablando de algo que nos ha cambiado. Y recordamos lo que Dios ha hecho y estamos fortalecidos en eso. Tomamos el escudo de la fe, que se refiere no al escudo pequeño, del cual pensamos siempre, ¿no?, de una mano con el escudo. Eso se refiere al escudo grande que los romanos usaban, que podían cubrir un hombre entero, como de ese tamaño. Entonces podía estar detrás del escudo. Era un escudo que podía cubrir todo el ser humano. Y así es nuestra fe, porque no solamente nos cubre en una parte, tenemos que estar moviendo la fe constantemente para no estar atacados. Nos cubre constantemente. No, nos protege de la tentación, del ataque. Es una fe basada en Dios y su palabra. No puede ser quitada de nosotros. Nos protege constantemente. Y la última pieza de armadura que es para defensa es el yelmo de la salvación. Y fíjense que no puede ser simplemente la salvación que Dios nos dio, porque dice que debemos poner la armadura. Dios ya nos dio la salvación. Tiene que ver con lo que vimos en 1 Tesalonicenses 5:8. En cuanto a la esperanza de la salvación, estamos conscientes de la salvación que hemos recibido, la esperanza que es para siempre, y eso nos protege para las tentaciones que son temporales. La salvación para siempre, la tentación temporal. Y al final llegamos a la única parte de la armadura que es para atacar, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios porque es lo único que puede vencer al enemigo, la carne, Satanás, lo que sea. Y algo muy interesante aquí que no siempre vemos es que esta palabra original no habla en general. Hay dos palabras para palabra en griego. Uno es una palabra en general, una persona hablando. La otra palabra que se usa aquí es una palabra específica. Normalmente se refería a algo escrito. Entonces, fíjense que aquí no está hablando de que en general tenemos nuestras Biblias. Nuestra espada no es como tal, este libro en mi mano, en general lo tengo y por eso puedo atacar. La palabra se refiere a porciones específicas de la palabra que usamos en contra de la tentación. Exactamente como Cristo en Mateo 4. Satanás le tentó y Cristo no dijo, tengo la palabra de Dios, te reprendo, Satanás. No, usó una parte específica de la palabra que tenía que ver con la tentación. Así la palabra es la espada. No simplemente tengo mi espada así, o tengo, como vimos, tengo Biblia en mi casa. Ni tanto, leo la Biblia. ¿Está bien? Pero tienes que conocer, memorizar versículos y pasajes para que cuando venga la tentación, eso es lo que uses para atacar y resistir la tentación. Es nuestra única arma en esta guerra espiritual y deberíamos aprender a usarla, así como Cristo nos dejó el ejemplo. Así Cristo escapó de la tentación, porque Satanás te miente, el pecado te miente, quiere engañarte, y la única manera que tenemos para resistir es la palabra de Dios en nuestras mentes. Vemos eso también en 2 Corintios y el capítulo 10. Si pueden ver conmigo sus Biblias. 2 Corintios 10, versículos 3 a 5. Segundo Corintios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso enfatiza lo mismo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. eso dice, nuestras armas no son carnales. Claro que no, no tendría sentido. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y por eso tampoco necesitamos armas carnales. El problema con los supuestos cristianos, supuestos reinos cristianos y reyes cristianos en siglos pasados, con sus guerras santas y todas esas cosas. Ya no somos Israel, una nación étnica que Dios usó en el pasado para juzgar a sus enemigos. El pueblo de Dios ahora es la iglesia y su guerra es espiritual, no física. Pues necesitamos otros tipos de armas, que apenas vimos. Es la espada, la palabra de Dios. El Espíritu usa su palabra cuando quiere convencernos de pecado y cuando quiere hablarnos. El Espíritu no necesita ninguna otra cosa que su palabra para hablarnos. El Espíritu no usa ninguna otra forma de revelación, sino solamente su palabra escrita. Nos ha dado la arma más poderosa posible para poder vencer al enemigo, así como Cristo lo hizo. Ahora, cuando habla aquí de armas carnales, no creo que Pablo se refería tanto a espadas y pistolas. No, pistolas no. Sino armas físicas así para matar a las personas. Y Pablo se refiere a las armas de nuestra carne. ¿Cuáles son? Nuestras propias palabras. Cuando decimos palabras en la carne, hace más daño que bien. Si no las cuidamos, como Santiago nos recuerda, la lengua es un mundo de maldad, es un fuego. Y puede ser muy peligroso. Y a veces usamos las palabras como arma carnal en contra de alguien y hacemos mucho daño. Porque, digamos, tú estás bajo ataque espiritualmente. Algo pasa en tu familia, algo pasa en el trabajo, algo pasa aquí en la iglesia. Y empiezas a hablar sin pensar. Las palabras nada más salen. Y tú dices, estoy intentando resolver el problema. Pero haces mucho daño. Porque en vez de usar las armas y la armadura que Dios te ha dado, intentaste tratar el problema con tus fuerzas, en tu lengua, en la carne. También a veces con nuestras acciones espontáneas, es cuando de repente decidimos hacer algo por resolver el problema, sin consultar a Dios, sin poner la armadura primero, tomamos decisiones a veces sin consultar a Dios o la iglesia. Los dos son peligrosos porque simplemente hacer lo que pensamos es muy peligroso. Pero igual ser místicos y esperar que Dios mágicamente me revele su voluntad en un versículo que leo al azar, tampoco es usar la palabra como la arma que es. Vimos con el mercado hoy, pero dijo, la Biblia no es de interpretación privada. No es el versículo fuera de contexto que tú piensas que se aplica. Necesitamos todos, incluyendo a mí, la ayuda de la iglesia. Para estar seguros que estamos interpretando la palabra correctamente. Para que no tomemos decisiones sin consejo. Para que no estemos usando armas carnales. Porque no funciona. Es solamente la palabra que nos puede dar la victoria espiritual. Dice aquí en 2 Corintios, son sus armas que son poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos de toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero el punto aquí es que dejemos de usar nuestras propias armas cuando son tan débiles y hacen más daño que bien. Que dejemos de confiar en el brazo del hombre, ya sea el nuestro o el de otra persona. Todo pensamiento, dice, tiene que ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Tenemos que depender de Él y su poder en vez de lo que nosotros podemos hacer. En vez de lo que es natural para nosotros. Y sí, vemos que tenemos responsabilidad en el asunto porque si regresamos a Efesios 6. Allá en versículo 10. Por lo más, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. Es la armadura de Dios, no es la nuestra, pero ¿quién la pone? Nosotros. Dios es soberano, nosotros somos responsables. Ahí lo vemos otra vez. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ahí está. Nosotros decidimos cada día si queremos ponerla o no. No se pone cada día, cada hora, cada minuto. Y sí, a veces cada segundo. Decidimos si queremos quitar la armadura de Dios y poner nuestra armadura que pensamos que funciona mejor, que pensamos que va a protegernos más. Si somos responsables, no podemos sentarnos en la casa, en una iglesia, y pensar que Dios de repente va a hacer todo y ya, estás bien, protegido para siempre. Nos preparamos con la armadura que Dios nos ha dado, que aprendamos cómo usarla, porque la guerra espiritual es real. Estamos en la lucha espiritual, no contra sangre y carne, contra huestes espirituales, y tenemos que reconocerlo. No tenemos miedo, confiamos en Dios porque Él nos ha preparado. Pero primero, para las últimas aplicaciones, tenemos que reconocer lo que está sucediendo en sus vidas. Tal vez tú eres un nuevo cristiano y ahora te das cuenta de la lucha en tu vida. O sea, al principio todo bien, Dios me salvó, ni tenía problemas por algunos meses, todo perfecto, y de repente te das cuenta que no, la vida cristiana no es así, es una lucha. Ya ves ahora tu lucha en contra de ciertos pecados y la mentira del enemigo. Él dice, ¿ya ves cuánto pecado tienes todavía? Seguro que realmente no eres salvo. Te engañaste. Estás engañando a todos en la iglesia. Mejor ríndete, regresa al mundo, no estás más cómodo. Hermano, hermana, reconoce la tentación, pon la armadura para no caer en esa tentación. O estás pasando por un tiempo de mucha aflicción física, emocional, espiritual, y la tentación que viene a tu mente es, ¿ves cuánto estás sufriendo? Un Dios de amor no permitiría eso. Un Dios todopoderoso haría algo para quitarte ese dolor. No crees más en Él, ni existe. Otra vez estás pasando por días de victoria espiritual en tu vida. Te sientes ahora muy fuerte en el Señor. Qué bueno. Pero también el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque la tentación vendrá como torbellino y de repente vas a estar postrado sobre el piso, perplejo de lo que apenas te pasó. Yo estaba bien, y ahora mira, ¿qué pasó? No importa la situación donde estés, reconoce que tienes una lucha. Estás en la guerra todo el tiempo, sin descanso. Y no contra la persona de tu familia con quien tienes problemas. Es una guerra espiritual. Con el enemigo y contra tu propia carne y tu propio pecado. Reconoce eso. Y cuando lo haces, también reconoce que tu Dios no te ha dejado sin solución, sino te ha preparado para esta guerra. Tú tienes su armadura y es suficiente para resistir cualquier tentación. Pon la armadura de Dios cada día, todos los días, en cada momento, para poder estar firme y no caer tan fácilmente ante el engaño y el pecado. O como digo, si reconoces hoy que estás en una guerra por tu alma, deja de resistir el llamado de Dios. Humíllate ante Él, arrepiéndote de tus pecados, abrazando a Cristo y solamente a Cristo para tu salvación. Y finalmente quiero que entendamos que todo esto está sucediendo aquí en nuestra iglesia local también. Así como en cualquier otra iglesia de Cristo. Estamos bajo ataque. Esta iglesia está bajo ataque. Y creo que más en tiempos de tanta bendición, cuando Dios está obrando. Ahora hay muchos ataques de todo tipo. Hay cosas sucediendo aquí en ese local donde nos reunimos. Un perro se cayó por el techo el otro día y rompió el techo. Hay cosas espirituales sucediendo aquí, tal vez en nuestros corazones, en nuestras vidas, entre hermanos. Tal vez nos damos cuenta, tal vez no nos damos cuenta, tal vez hay personas vacilando en su fe. Todos están siendo tentados a pecar en alguna manera. Que nunca dejemos de orar y velar como iglesia local para no caer en tentación. Porque la guerra espiritual es real. Que nunca lo dudemos. Necesitamos la preparación que Dios nos ha provisto. Ya que el enemigo es espiritual, necesitamos armadura y armas espirituales que Dios nos ha dado en su palabra para que podamos estar firmes. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por recordarnos de la guerra espiritual en la cual estamos constantemente como tus hijos. Primero te pedimos, Señor, por aquellos que estamos en la guerra y no se dan cuenta porque no han sido salvos todavía, por nuestros hijos, Señor, jóvenes, adultos, te pedimos, Señor, que hoy tú puedes salvar a las personas que han estado resistiendo por tanto tiempo tu evangelio. Te pedimos, Señor, que puedan darse cuenta de que están en una batalla por sus almas. Te rogamos, Señor, por todos aquí, por cualquier persona, Señor, que tú obres a través de este pasaje, Señor, para nosotros, tus hijos aquí, para que estemos conscientes de la batalla, para que podamos prepararnos como tú nos has enseñado con tu armadura. Ayúdanos, Señor, a no ignorar el problema, no olvidar constantemente que estamos en la lucha, porque en ese momento es cuando nos caemos en tentación. Te pedimos, Señor, también que protejas nuestra iglesia local, porque sí hay mucho ataque. Como siempre, Señor, hay mucha resistencia de personas luchando, personas con diferentes problemas, Señor. Y te pedimos que podamos estar en un mismo sentido para ayudarnos unos a otros, para que tengamos una iglesia que te glorifique en todo. Entonces, protégenos, Señor, y haznos crecer también, te pedimos, para tu gloria. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.